sobre todo, fue que me mandaron de correo David Martínez, ya les contará él, alguna pequeña dificultad que tiene debido a algo que nos gusta mucho a algunos de nosotros, el cigarrillo, ¿no? El doctor Elio Ramírez Martínez es ingeniero civil de la Nacional de Minas. Se graduó el 15 de diciembre de 1952. También es ingeniero administrador de la misma facultad. Se graduó en octubre 11 de 1962. Ha sido profesor de la Universidad Nacional entre 1985 y 1992. Profesor de la Universidad de Medellín entre 1982 y 1993. Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Medellín. Decano de la Facultad de Estadística de la Universidad de Medellín. Decano fundador de Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín. Se ha desempeñado también como diputado en la Asamblea de Antioquia entre 1980 y 1982. Secretario General del Ministerio de Obras Públicas entre 1982 y 1983. Alcalde de Medellín entre 1964 y 1966. Concejal de esta ciudad entre 1968 y 1970. Gerente de la empresa electrificadora de Antioquia, EADE, en 1969. Representante de la Cámara 1970-1974, concejal de Medellín 1984 a 1986, embajador de la República de Bulgaria 1986 a 1989, nuevamente concejal de Medellín entre 1992 y 1993, y representante nuevamente de la Cámara entre 1994 y 1998. Laboralmente se ha desempeñado como gerente de la empresa UNCO en 1966. Ha ejercido su profesión de ingeniero civil durante varios años. Durante bastante tiempo ha sido columnista del diario El Colombiano, columnista de la revista Nueva Frontera, fundada por el doctor Carlos Llero, ¿no? Y actualmente columnista del diario El Mundo. A él le hemos solicitado el favor muy, muy encarecidamente de que nos escriba una columna acerca de la Facultad Nacional de Minas y a propósito de sus 125 años de trabajo y de servicios al país, como lo promuevo, el logo que promuevo yo. Publicaciones del doctor Ramírez Martínez, análisis de costos, programación de obra de construcción en 1990, América Latina, 5 siglos de frustración en 1992, Las flores del mal, traducción de una cincuentena de poemas de Baudelaire en 1993, distinciones recibidas, el socio honorario de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, presidente honorario de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, maestro de la ingeniería, distinción otorgada por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, ha recibido la orden Jorge Luis Gaitán, otorgada por el Honorable Consejo de Medellín, también ha recibido la orden Julio Garavito, otorgada por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, ha recibido la medalla Manuel Uribe Ángel, otorgada por la Academia Filipina de Historia, y la medalla al mérito Jaime Sierra García, otorgada por la Asociación de Gobernadores y el Diputado de Antioquia. Pertenece a las siguientes asociaciones: Sociedad Antioqueña de Ingenieros, de la cual es miembro honorario; la Academia Antioqueña de Historia, en la cual es miembro de número; y la Sociedad Económica de Amigos del País. Es un honor para mí presentar esta honradía, es un honor para mí tener aquí al doctor Emilio Ramírez Martínez, es un honor para nosotros escuchar sus palabras. Un aplauso para nuestro compañero.
Quiero en primer lugar agradecer al doctor Miguel Ángel Sierra esta cordial invitación a intervenir esta tarde ante ustedes, sobre todo hablar de una institución que ha sido importantísima en el desarrollo de Antioquia. Quiero también agradecer a ustedes su presencia y espero que las notas que me va a permitir leer les aporten algunos nuevos conocimientos sobre el tema y les sean de alguna utilidad. No cabe duda que la Fundación de la Facultad de Minas, institución dedicada a la formación de ingenieros, jugara papel primordial en el avance y progreso de la región, pues esta, ante la situación de aislamiento que vivía, requería ante todo lograr conexión racional no solamente con otros sitios del país, sino con el mundo exterior, donde se generaba una de las mayores demandas de condiciones que entonces sustentaban su economía. Por esta razón, la racional explotación de sus minas y la dotación del territorio de las vías adecuadas representaba sus más sentidas necesidades, y la aparición de un centro universitario en el medio, en el cual se prepararían personas idóneas para afrontar estos desafíos, lógicamente constituyó entonces un celebrado progreso. Pero saber cuál era la situación social y económica vivida por Antioquia al final del periodo colonial y cuál el origen de la economía antioqueña interesa a todos, y para averiguarlo es suficiente mirar el documento que sobre la administración del oidor Mon y Velarde escribiera el primer decano de la Facultad de Minas, ingeniero Tulio Ospina. En el opúsculo que lleva como título El oidor Mon y Velarde, anotó el ingeniero Ospina lo siguiente: desde mediados del siglo XVI quedaron establecidas en las ollas hidrográficas del Cauca y el Nechí, las ciudades de Antioquia, Arma, Cáceres, Zaragoza y Remedio, de donde debía derivarse el que hoy se llama pueblo antioqueño. Una población indígena de más de 600.000 almas, equivalente a 120.000 indios de trabajo, de macana y de mina, como entonces decían, fue entregada en sus términos a los crueles encomenderos que, teniéndola en menos que sus caballos y sus perros, se dieron a convertirla en oro, haciendo trabajar a los indios en las minas hasta morir de las enfermedades inherentes a los malos climas, donde éstas se encontraban agravadas por el exceso de fatiga y una alimentación deficiente, y sin permitirles subvenir a las necesidades de su familia. Y agrega el ingeniero Ospina: los conquistadores, con su codicia imprevisora, mataron las gallinas de los huevos de oro, y al fin no encontraron naturales para reemplazar los que morían en las minas y cazándolos con galgos en los montes. Al cabo de 50 años de los 120.000 indios de labor quedaban solo 1.500 y como sus familias, llamadas con insultante desprecio la chusma en los documentos oficiales, privadas de apoyo y de sustento, perecían en la misma proporción, víctimas de las viruelas y otras enfermedades tropicales desconocidas hasta entonces. En consecuencia, hay que reconocer con horror que en este medio siglo fueron sacrificadas por la sordidez más odiosa 500.000 de personas de esta sola provincia. Respecto a la situación de Antioquia en 1784, año en que llegara aquí el oidor, se expresa así el ingeniero Espina al comentar el informe del mismo. Esta es la historia del aniquilamiento de Antioquia en los dos primeros siglos de la colonia. Tratemos ahora de formar un concepto exacto de su situación en el año 1784 y continúa adelante Ospina. Las poblaciones primitivas, cuya opulencia fue famosa en todas las Américas, estaban poco menos que destruidas. Remedios se hallaba en el último término de miseria y pobreza, pues apenas había un vecino que podía contar con lo preciso para la manutención, y sola una de sus minas se trabajaba con cuadrillas. Zaragoza constaba de 45 ranchos y sus pocos habitantes vivían dispersos por los montes. Cáceres solo tenía 30 vecinos, 5 de ellos blancos. Hasta la capital, Santa Fe de Antioquia, reconocía la primacía de Medellín, villa de reciente fundación, que Arma solo quedaba el nombre. En cuanto a la corrupción administrativa, opina así don Tulio Espina respecto al comentario de Moni Velarde. Casi no hubo un empleado de manejo, forasteros todos ellos, para honor de nuestro pueblo, a quien no tuvieran que remover el señor Moni, no tuviera que remover el señor Moni Velarde. El oficial mayor de Hacienda, don Francisco Bisarias, y el tesorero don Tomás Pardo, ambos peninsulares, defraudaban escandalosamente las rentas públicas y no les iba en saga el administrador de esas en Río Negro, don Pedro Viturro, que resultó complicado en el escalamiento y robo de la casa de don Ignacio Moyano. Otra medida acometida por el oidor Mon y Velarde fue la que tuvo que ver con la rehabilitación de la administración civil y eclesiástica de la provincia, que el doctor Ospina describe en algunos párrafos así. Organizó desde el principio las tres rentas que hoy mismo constituyen la sustancia de nuestro sistema tributario, el mejor del país, a saber, las de aguardiente, de huello y tabaco, y lo hizo con tal acierto que la última, que antes de su adherimiento apenas producía 28.000 pesos anuales, se elevó a 100.000 en 1786. Anota además el doctor Ospina, de cuyo catolicismo nadie se atrevería a dudar, lo siguiente: todo lo había invadido la corrupción y el desorden, y entre los tropiezos que embarazaban la administración no era el menor la intrusión de una parte del clero, cuyos miembros eran las personas más ricas de la provincia, en asuntos que no les incumbían, ya sentenciando en causas que no eran las de su fuero, o desautorizando a los funcionarios civiles que no se les mostraban complacientes, ya impidiendo el establecimiento de los estancos de aguardiente y tabaco para seguir explotando exclusivamente esos ramos. Asimismo, al mismo tiempo eran frecuentes los fraudes por parte de los párrocos a las rentas eclesiásticas, y el cobro de subvenciones indebidas. El visitador, en su carácter de agente del patronato real, usó término a tales abusos y promovió como remedio eficaz de los males que en lo eclesiástico abriga la provincia, la creación de la diócesis de Antioquia, que, aunque apareció muy posterior a su gobierno, se debió en parte a sus esfuerzos. No solamente en el campo de la mejora del sistema administrativo de la provincia tomó cartas de Moni Velarde, sino en lo que tenía que ver con la economía de la región. Respecto a la economía, nota Ospina, dos grandes rémoras de la industria minera remediaron las nuevas ordenanzas que lo ya y de nuevo
estudio metió la real audiencia, para apuntar con que algunas personas se apropiaban vastos territorios minerales que no alcanzaban a explotar y el estar sometidos los asuntos de minas a las autoridades comunes, legas, en la materia. Al comentar la reforma adelantada por el autor en el campo de la agricultura, anota don Julio lo siguiente: comprendiendo la necesidad de cultivar tierras superiores a las que ya agotadas que rodeaban las viejas poblaciones, ordenó la fundación de los pueblos agrícolas de San Luis de Góngora, hoy Yarumal, Carolina, San Antonio del Infante, hoy Don Matías, Don San Carlos y Amagá, e hizo reunir en caseríos a los vecinos dispersos de San Pedro y Santa Bárbara. Y agrega adelante don Julio, cuando los antioqueños vieron que la agricultura, gracias a las mejoras introducidas, era una industria lucrativa y que los mendigos y vagos con quienes fundaron la mayor parte de las nuevas poblaciones que le echaban y se enriquecían, comenzó esa larga peregrinación de familias desvalidas que han hecho surgir desde las selvas desiertas explotaciones mineras e industriales, ricas haciendas, pueblos florecientes y opulentas ciudades, y que en un lapso relativamente corto han despojado más de 2 millones de fanegadas de bosques vírgenes, traspasando los límites de nuestro territorio y creando con su esfuerzo una riqueza enorme. Hasta aquí el doctor Portillo. Uno de los actores que consagraba el atraso de la provincia de Antioquia era la total carencia de educación que aquejaba a sus habitantes. Respecto a este tema, dice Ospina, refiriéndose a la labor del oidor, lo siguiente: ya hemos visto que los funcionarios reales comparaban la falta de cultura del pueblo antioqueño a la de las provincias africanas. El señor Moni Velarde llegó hasta calificarlo de idiota. Es necesario conocer, decía, la índole de estos habitantes y el idiotismo y preocupaciones de que se hayan todos poseídos, pues en este caso, como en los demás puntos que pueden adoptarse para la felicidad de esta provincia, es preciso luchar con la ignorancia y total falta de instrucción que se observan en todas estas gentes, aún en aquellas que debieran ser más cultas, y anota además Moni y Velarde establecido. Y anota además, Mon y Velarde estableció tanto en Medellín como en Antioquia escuelas públicas que dotó de rentas por medio de suscripciones voluntarias. Hasta aquí el gobierno de Mon y Velarde, que aunque resulta extenso, es indispensable plantearlo así, pues sin lugar a dudas su lectura permite formar criterio sobre el gran esfuerzo realizado por Antioquia en la búsqueda de su modernidad y los resultados alcanzados merced a dicho esfuerzo. En términos generales, el oidor recurriendo como medidas para superar el atraso que vivía la provincia, abrir caminos, establecer nuevos poblados, fomentar la agricultura y, ante todo, dar un gran impulso a la educación para así poder conformar un pueblo con destino histórico. Nadie pensaría entonces, óigase bien esto, que ese pueblo atrasado, descrito por el oidor en su análisis, llega a generar 220 años más tarde el 13,9% del Producto Interno logrado por todo el país, tal como ocurrió en el año 1998. Ver Historia Económica de Colombia de Gabriel Pobre. Pero observemos qué ocurrió en un poco más de dos siglos transcurridos desde el arribo de Moni Velarde a Antioquia. Una de las recomendaciones formuladas por el oidor fue la de fortalecer la educación, cosa que se hiciera en la región con entusiasmo al crear colegios de secundaria e inclusive traer profesores del exterior para regir los mismos. Otro hecho afortunado ocurrido en el campo de la educación superior fue la fundación de la Universidad de Antioquia por el presidente Santander, la que sin lugar a duda fue génesis de la Facultad Nacional de Minas. Respecto a la historia de la facultad, existe un texto famoso escrito por el muy ilustre colega José María Bravo Betancourt, en el cual aparecen bien detalladas las vicisitudes que apareciera en sus tiempos iniciales la institución, que hoy, transcurridos casi 100 años de su fundación, sigue iluminando no solo los caminos de la patria, sino todas las obras de progreso material que la misma tiene que acometer cada día para así poder sostener su progreso. De esas institución egresaron los ingenieros que un día lograran integrar a través de carreteras y ferrocarriles la abrupta geografía de Antioquia, para formar criterio sobre la importancia que para Antioquia significaron sus vías terrestres, bien vale la pena reproducir algunos datos incorporados al texto compuesto por el ingeniero Poveda, Historia Económica de Colombia, en el cuadro que lleva como título Tiempos de viaje a caballo entre ciudades, 1901. Medellín, Ayapel, 13 días. Medellín, Río Sucio, 8 días. Medellín, Santa Fe de Antioquia, 4 días. Medellín, Yarumal, 3 días. Nare, Medellín, 4 días. Río Negro, Medellín, 1 día. Salamina, Medellín, 4 días. Salamina, Sonsón, 3 días. Para hablar de las vías terrestres, construidas en Antioquia por la Ingeniería Nacional, obliga y exige iniciar este relato con la referencia a la construcción del ferrocarril de Antioquia. Existe un famoso texto al respecto, el escrito por el sacerdote Roberto María Tisnet y el profesor Heriberto Zapata Cuéntar, que bien describe las dificultades y proezas que implicara esta obra magna, sin la cual el desarrollo de Antioquia se hubiese convertido en mito. También un mural elaborado por el pincel maestro del ingeniero pintor Pedronel Gómez, que lleva como título El Paso de Malena, muestra las vicisitudes que construir esta obra en esa selvática región entonces significó. Sin embargo, sin la existencia del ferrocarril que inicialmente comunicara Antioquia con el río Magdalena y posteriormente también con el puerto de Buenaventura, el desarrollo y progreso del departamento se hubiese frustrado totalmente. Pero al respecto vale la pena hacer una observación importante, pues la misma muestra cómo aquí muchas veces no se tiene en cuenta el valor que ciertas obras representan para la comunidad. Al iniciarse la segunda mitad de la centuria anterior, el país con justificada razón se comprometió en la construcción del que entonces se denominaba Ferrocarril del Atlántico, red que logró integrar la costa atlántica con la costa pacífica,
de tal manera que desde Santa Marta se podía viajar por ferrocarril hasta Buenaventura y de Bogotá y Medellín se podía acceder a esos puertos sobre el Atlántico y el Pacífico. Infortunadamente, este sistema integrado funcionó escasos 10 años y nadie volvió a mencionar esta obra tan importante, rápidamente frustrada. Pero la red ferroviaria fue paulatinamente complementada con una red de carreteras indispensable en la integración del país. Medellín fue inicialmente conectada a la capital Bogotá a través de una carretera que saliendo de la capital antioqueña pasaba por Sonsón y allí seguía Dorada y de este puerto fluvial se llegaba a la ciudad capital. Más tarde, en el año 1966, se inició la nueva vía para unir las dos ciudades que recibiera el pomposo nombre de autopista. Esta vía tardó pocos años en entrar en servicio y hoy es la principal conexión terrestre que existe entre las dos ciudades. Al respecto, vale la pena recordar un episodio histórico que ilustra el buen criterio de quienes han dirigido los destinos de Antioquia. Por allá en la segunda década de la centuria anterior, un dirigente de la región nacido en Marinilla, don Román Gómez, impulsó la construcción del que se denominara Tranvía de Oriente, un ferrocarril que conectaría a Medellín con el río Magdalena, pero que solo alcanzó a llegar a Río Negro y Marinilla. En los documentos existentes sobre esta obra, aparece una recomendación que don Román hiciera a su junta, en la que proponía se solicitara la concesión de todas las aguas del río Nare, porque este sería la fuente de energía hidroeléctrica más importante para abastecer el país en un futuro, pronóstico que indudablemente se cumplió de inmediato. También este episodio nos permite recordar que cuando se habló de comunicar a Medellín con el Magdalena, es decir, de la construcción del ferrocarril, surgieron alternativas como la de anteriormente anunciada de construir la vía por donde hoy se encuentra ubicada la autopista a Bogotá, y otra no menos novedosa, defendida por el ingeniero antioqueño Julián Uribe Uribe y otros dirigentes paisas de la época, de unir a Medellín con Quindó y así aprovechar las aguas del río Atrato e integrar así toda la región de Urabá al desarrollo del departamento. Y hoy, si analizara desprevenidamente esta propuesta, no resultaría tan descabellada. La carretera Urabá fue obra bandera de Antioquia durante largos años. Un comité cívico encabezado por don Gonzalo Mejía estuvo siempre al cuidado de esta obra que integraba a Medellín con un puerto ubicado en el territorio del mismo departamento. La obra a la que se diera comienzo el 6 de mayo de 1826 solo se terminó durante el gobierno departamental de General Pío Pinto Reynijo el 27 de enero de 1955, después de 29 años de iniciada, lo que significa, como bien reza el refrán, que no hay deuda que se cumpla ni plazo que no se venga. Las vías y los puertos sobre el Atlántico y a Buenaventura, sobre el Atlántico y a Buenaventura sobre el Pacífico, las construyó el Ministerio de Obras como parte de la red primaria contemplada en los planes de desarrollo vial. En términos generales, el desarrollo vial de Antioquia fue logrado merced a la labor de pioneros del progreso, como han sido siempre los ingenieros egresados de la Facultad de Minas, quienes en ambiente inhóspito y desafiando los rigores de un clima tropical, alcanzaron a abrir el departamento a los vientos del progreso. Honor a su memoria. Pero una obra que para el avance de Antioquia tuvo tanta importancia como la construcción del ferrocarril y sus carreteras fue la integración de su territorio dividido por el río Cabo. Esta unidad territorial fue lograda por el ingeniero José María Villa, quien recibiera su título de ingeniero mecánico en Estados Unidos sitio a donde fuera enviado por el gobernador don Marcelino Vélez, para que una vez obtuviera su diploma, regresara a cumplir tan importante labor como efectivamente lo hizo. No puede olvidarse que el poblamiento del suroeste de Antioquia, es decir, la fundación de municipios como Jericó, Andes, Salgar y Jardín, se retrasó en razón de esa barrera natural que formaba el río. Pero hemos hablado de vías que lograron romper el elevado grado de aislamiento en que se encontraba la región. Ahora vamos a hablar de energía, ya que sin la disponibilidad de esta, cualquier proyecto de avance social y económico se convierte en frustración. De todos he sabido que la primera planta de generación eléctrica fue accionada por el caudal de la quebrada Santa Elena. Y como recuerdo de esa obra, queda en Medellín un barrio que lleva el nombre de La Toja. Como la energía suministrada por esa pequeña planta, fue posible inaugurar el alumbrado público en la ciudad el día 7 de julio de 1898. Fue entonces cuando uno de los personajes típicos que entonces vivía en esta ciudad, donde era conocido por el apodo de Marañas, exclamó: "Ahora sí, Luna, alumbrar a los pueblos". Quiero, antes de continuar esta exposición con el tema que muestra la elevada participación de la ingeniería antioqueña en la dotación de servicios de energía eléctrica al país, señalar un texto que sobre las empresas públicas de Medellín escribiera el muy ilustre periodista paisa don Eduardo Espina, y que lleva como título el de "Una vida, una lucha, una victoria". Allí, quien quiera, puede apreciar cuál ha sido la participación de Antioquia y su ingeniería en la labor de dotar al país de la energía eléctrica suficiente para sostener su desarrollo. Durante el año 1922 se habían realizado estudios preliminares de futuros desarrollos hidroeléctricos en las quebradas Ovejas y La Sucia, que corren por los terrenos de los municipios de Barbosa y de Bélico, respectivamente. Y más, tarde, el ingeniero Francisco Eladio Restrepo realizó los primeros análisis atinentes a la generación de energía utilizando las aguas del río Guadalupe, ubicado en el municipio de Carolina. La etapa inicial de primer desarrollo se inauguró solamente el 12 de octubre de 1932 y el respectivo equipo consistía de dos unidades de 5.000 kilovatios, cada una integradas por sendas turbinas de tipo Pelton, eje horizontal, un solo chorro de 6.800 caballos de fuerza y 720 revoluciones por minuto, cada cual acoplada a un generador trifásico de 60 ciclos y 6.250 kilovatios amperios a 3.600 vatios, marca generador. Tenía la caída a una altura de 555 metros y el consumo de agua era de 0.944 metros por kilovatio. Era este el momento estelar de vida de la empresa de energía eléctrica. La potencia del sistema totalizaba 14.220 kilovatios, pero dos años adelante, en 1935, se reducía a 13.720 al cesar la operación de la vieja planta renovada de Santa Elena por necesitar la empresa del acueducto El Ajo. Fue entonces cuando se empezara a pensar en el proyecto Río Grande. A este, uno de los más brillantes ingenieros nacido en Antioquia, el doctor Horacio Toro Ochoa, puso todo su entusiasmo hasta sacarlo adelante y lograr que fuera inaugurado cuando la alcaldía de Medellín era ocupada por otro ilustre colega del ingeniero José María Bernal. Pero por allá, a mediados de la sexta década
de la Centuria, un grupo de distinguidos dirigentes antioqueños tuvieron la brillante idea de reunir las empresas de Medellín en un organismo autónomo para facilitar así la administración al gozar esta de una mayor autonomía administrativa. En esa etapa inicial, el nuevo organismo autónomo inicia el estudio de las fuentes energéticas hidráulicas utilizadas en el oriente del departamento. Hay que anotar además que en ese mismo tiempo se formó la primera empresa consultora en temas de energía y otros en Antioquia, y que personal técnico a su servicio figuraron los ingenieros José Tejada y Oscar Mejía, que pusieron su inmensa capacidad de estudio y análisis al servicio de estos proyectos de desarrollo energético. Entre las centrales construidas, en esta área del departamento, se pueden citar las siguientes: la central Guatapé, con una potencia de 560 megavatios de derivación del río Nare, como una doble producción subterránea, con descarga en el río Guatapé, que aprovecha una caída de 210 metros en 8 grupos, con regulación desde el embalse Peñón, para una producción media anual de 2.800 pesos. La central de San Carlos, realizada por la Orisa, con una potencia de 1.240 megavatios sobre el tramo interior del río Guatapé, como una doble producción subterránea para una caída de 558 metros en nuestro grupo, que aprovecha de las centrales superiores para una producción media de 5.500 kilovatios. La central de playa, realizada por la empresa de Medellín, con 200 megavatios sobre el tramo intermedio del río Guatapé, como una solución subterránea para una caída de 175 metros en 3 grupos, con una producción media de 1.450 kilovatios. Estas plantas, que hacen parte de un gran complejo eléctrico, donde además aparecen las centrales construidas más recientemente aprovechando las aguas del río Porce, son obra de la ingeniería antioqueña, que de esa manera ha dado dinámico impulso al desarrollo económico, no solo de la región, sino del país. De la misma manera que hemos señalado la labor realizada por la ingeniería en el campo del avance de las vías y la dotación de energía, debemos también realizar análisis de antes, con lo ocurrido en campos como el desarrollo urbano y el de la ingeniería sanitaria, para complementar así este catálogo de realizaciones que honran a la ingeniería nacional, especialmente a los colegas egresados de la Facultad Nacional de Medicina, a sus fundadores y a los que fueran y son docentes de la misma, honor a su memoria. Quiero, sin embargo, destacar una labor cumplida por el beneficio claustro y sus directivas de las épocas cuando fueran a vencer las primeras concesiones otorgadas a compañías extranjeras. Se pensaba entonces que en Colombia no existía personal técnico preparado para asumir las operaciones de extracción y revelación del vital combustible petróleo. Fue entonces cuando las directivas de la facultad en la época, como la asesoría y orientación de distinguidos profesores como los doctores Alejandro Delgado, Gerardo Botero, Hernán Garcés y Gabriel Cubillo, diseñaron un programa para la enseñanza de la ingeniería de geología y petróleo en la escuela creada. Se formaron los primeros profesionales que orientaron y manejaron los aspectos técnicos de la explotación de petróleo sin que se presentara problema alguno una vez que regresaran las concesiones. Infortunadamente, en el país existe tan mala memoria para reconocer los méritos de algunos de sus gentes que le han prestado invaluable servicio, que tanta ahora que yo sepa, perdón, que hasta ahora que yo sepa, a ninguno de esos meritorios ingenieros se les ha rendido homenaje para reconocer ese invaluable servicio prestado. Pero un importantísimo
una importantísima contribución hecha a Colombia por la Facultad Nacional de Minas es el aporte que algunos de sus egresados han hecho a la cultura patria en diferentes campos del saber humano. En estrecho resumen, como obliga a hacerlo la limitación del tiempo, elaboraré una especie de lista de estos importantes colombianos que dejaron huellas indelebles en la historia, tanto de Antioquia como del país. Hemos hablado antes de don Julio Espina, primer decano de la facultad, y que, como ya vimos, escribió una excelente biografía de don Leonor Moni Velarde, que nos ha servido de base para escribir la primera parte de este comentario. La obra mencionada, que ostenta el título de Leonor Moni Velarde, cuyo epígrafe es una frase de Ernesto Renán que dice: la más noble, a la vez que la más útil de las curiosidades humanas, es el deseo de conocer el pasado como fue. No hay duda que lo anotado por Espina sobre la obra del regenerador, nuestra muestra su pasado de Antioquia. Otro de los valiosos textos aportados con el benemérito patricio a la cultura es el titulado Protocolo Hispanoamericano de la Urbanidad y la Buena Norma. Y el buen tono, perdón. Las normas de comportamiento allí señaladas no pasan de moda, y ojalá el gobierno volviese a hacer obligatoria la enseñanza de la urbanidad en las escuelas y colegios del país, como en época pasada ocurriera, y utilizar como texto apropiado para enseñar esta asignatura, este que con sabiduría y maestría escribiera el muy ilustre artículo. Un alumno sobresaliente de don Julio Espina en la naciente Facultad de Minas fue el ingeniero Alejandro López. En Antioquia y en general en el país se conoce al profesional antioqueño solamente como quien primero propusiera la construcción del túnel de la Tierra, obra de ingeniería que sin lugar a duda fue con las fuentes sobre el río Capa construidas por don José María Villa, los primeros vínculos entre regiones que permitieron la integración de Antioquia. Pero Alejandro López, fuera de ser un gran ingeniero, fue un pensador que trabajó con problemas de no solo de ingeniería, sino de la sociedad, como la política y la economía. Se puede afirmar sin riesgo de error que Colombia tiene dado de viento la presidencia de la República al gran pensador antioqueño. Su obra abarca los temas de la economía, que bien analiza en el texto de su autoría que lleva como título Problemas Colombianos, y en otro cuyo título es el de El Trabajo, Principios Fundamentales, y finalmente el ideario liberal, que goza un plan político, algunos de cuyos fundamentos vale la pena resaltar. Plantea el ilustre catedrático premisas como la que aparecen enseguida, cuyo solo enunciado señala la importancia de aportarla en los planes y programas de los gobiernos de América Latina después de transcurrido más de 60 años de haberse sido formuladas por el muy ilustre experto. Quien discute que la democratización de la tierra a fin de que la propiedad no sea el privilegio de unos pocos no es algo que aún está por hacerse en estas áreas del mundo, tal como lo sugiere el ingeniero López. ¿A quién serviría pensar que es más importante la tierra que el hombre? Y aquí la propuesta estadista que dice que es preciso que la tierra valga menos y el hombre valga más. No cabe duda que uno de los males que aqueja a las democracias de América Latina es la miseria en que se desenvuelve gran cantidad de sus ciudadanos, los que habitan los pueblos donde las mismas operan condición que las ha tornado débiles en virtud del poder del dinero, el mismo que entra a jugar papel trascendental en el comportamiento electoral de ese gran núcleo humano que carece de recursos para subsistir y por eso
pues su opinión, infortunadamente, pues muchas veces trazable. Y aquí la razón que asiste a Alejandro López para plantear esta pregunta. Después de más de 60 años de haber sido formuladas estas tesis por uno de los hombres brillantes que en estas tierras, en estas reyes de Antioquia nacieron, el país sigue en espera de que esta reforma se dé para que así podamos algún día hablar de democracia real. Figura sobresaliente de la literatura fue también Don F. Gómez, ingeniero de la Facultad de Minas. Él dijo lo siguiente al maestro Don Tomás Carrasquilla: F. Gómez es uno de los iniciados en Colombia a un dinamismo ideológico que verdadero filósofo a una al sentir de lo bello, con dualidad tan privilegiada, tiene de ver la vida, los hombres y las cosas desde las cumbres de la estética y de las críticas con tal corazón y tal cabeza que tiene que ser un escritor más que gente. Don F. incursionó con éxito en todos los géneros literarios, pues escribió novela, compuso cuentos e inclusive incursionó en la poesía, la cual aprovechó más que todo para expresar conceptos de estirpe filosófica. Es sin embargo el cuento del género que consagra a Don F. como escritor de elevar al público. Guayabo Negro es de esas obras como La María, que casi todos hemos leído, y es un relato que lleva marcado el signo de la tragedia. Pedro Zavala amanece detenido en la cárcel del pueblo donde reside y tiene instalada su empresa. Es tal el esfuerzo mostivo que invitó mi ingeniero el día anterior ha producido la misma, que no recuerda por qué razón fue conducido allí, y ha de esperar que lleguen las autoridades judiciales acompañando el cadáver de su compañero de trabajo, Manuel, además hermano de su esposo y novio de su hermana, con quien contraería matrimonio en los próximos días, a quien en medio de la borrachera ha dado muerte por haberse resistido a tomar un trago más, y en la lucha mano a mano haberle golpeado. Quien lee alguna vez este relato jamás lo olvida posteriormente, porque la tragedia allí marcada deja marcadas también huellas indelebles en la mente del lector. Don F. también incursionó en el campo de la poesía. El texto publicado por la Universidad de Ají, de esta ciudad, que lleva como título Cuadernos de Materia Prima, aparecen varios de esos poemas, pero me voy a permitir citar uno solamente de ellos, porque el mismo me recuerda la alegre figura de mi estimado y admirado profesor Dr. Jorge Mejía, cuando nos explicaba a sus alumnos que era una síncope. El aludido poema dice así: en un rincón de la clase, de curvo atento abstraído, medito sobre una curva viajera del infinito, que sobre el negro tablero va trazando un condiscípulo. Curva a una inflexible recta, mi elegante giro se acerca siempre sin nunca tocarla, y entre mí mismo con tristeza pienso cuántos seres siguen en el camino, pero fatal de verles traza con mi familia y vecinos, físicamente entre ellos, mirando un inmenso abismo, siguen tristes, resignados a juntarse en mi infinito. Sobre lo que Don F. representa para la cultura nacional podría escribirse un número infinito de comentarios, afortunadamente el tiempo limitado podría seguir adelante. Otro personaje que pusiera en alto la cultura nacional fue el ingeniero Enrique Uribe Flores. Matemático, ingeniero, astrónomo, poeta, traductor, tocó con su sapiencia gran parte del escenario de la cultura en el país durante la mitad de la sociedad. Miembro de una ilustre familia pequeña que se desplazara al valle en el siglo XIX, que era su primo el general Uribe Uribe, este maestro de la prosa aplicada y especialmente a la traducción, residió gran parte de su vida en la ciudad de Bogotá. Son famosas sus traducciones, y entre ellas hay que destacar la de Rubayá, de Omar Khayyam, y las de las canciones de Lili, inventadas por Pierre Louis, del mismo estilo amoroso que Anacreonte y esa Filiz. Según Javier Arango Ferrer, nació a principios del siglo VI antes de Cristo, hija de griego y fenicia, de una campesina de un caserío ubicado por el río Nena al oriente de San Francisco. Cuidar de las cabras, hilar copos de lana en los días lluviosos y recorrer por los campos con sus compañeros era su vida. Así maduró para el amor pastoril en el que halló un hijo y la bendita. Philip se alejó para siempre de la patria. La pastora poetisa llegó a la vejez llena de experiencias y de añoranzas para escribir ya experta sus canciones en la difícil lengua eólica. Cuando murió sobre la pirita de la piedra funeraria, grabaron sus canciones. Pierre Loros las tradujo en prosa y las publicó en 1894. Uribe Juárez las tradujo en verso al español, ciñéndose con rigor al texto, con una rítmica y armoniosa estrofa. Tradujo también Uribe Juárez la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde, traducción también realizada por el escritor caldense Bernardo Arias Trujillo. Pero la verdad es que ambas gozan de un atractivo especial, dada la prosa elegante utilizada por cada uno de los traductores, de tal manera que una de ellas puede leerse después de la otra sin que se sienta estar repitiendo la lectura del mismo texto. Pero continuando al recorrer el camino del tiempo, encontramos una figura importantísima de la ingeniería antioqueña, a quien el país conoce más por su labor en el campo de la economía y de la administración pública y por su aporte a la literatura y a la filosofía a través de los valores presentados. Este personaje es Joaquín Batlle. Su actividad en el campo de las letras se conoce desde la época en que fuera estudiante de la Facultad de Minas y el asocio de algunos compañeros fundara la revista Lina, que creo aún aparece periódicamente. Su labor en el campo de la literatura, yo diría más bien de la filosofía, reviste importancia suya. El texto presentado a la opinión con el título de El misterio del tiempo constituye un tratado sobre el avance de la cultura del hombre a través de ese mismo tiempo. El título adjudicado a todo uno de los capítulos del texto así lo muestra, como bien puede constatarse con solo enunciarlo en el respectivo orden que aparece en el libro. El tiempo en la literatura, el tiempo psicológico, el tiempo esotérico, el tiempo biológico, la evolución de las especies, la evolución del universo, el tiempo físico y matemático, el tiempo y el espacio, medidas del tiempo, dirección del tiempo, el tiempo histórico, el tiempo de las religiones, el tiempo en la filosofía, finalmente el tiempo y el lenguaje. Este simple enunciado del índice del libro muestra qué gran conocimiento de la cultura ecuménica requiere un individuo para incursionar en esos temas casi esotéricos con propiedad como lo bien lo logra el viejo. Es necesario anotar además que el doctor Vallejo fue un conocedor a profundidad del tema de la educación, pues después de ocupar los cargos de secretario de educación departamental y rector del Liceo Antioqueño, viajó a París para estudiar con mayor profundidad el tema de la educación. De allí regresó a Medellín para el progreso y avance del Instituto Central Femenino, primer colegio público de bachillerato femenino creado en Chile. Para concluir, Joaquín Vallejo fue uno de los alarides de la cultura patria, que su servicio dedicó valiosa parte de su historia existente. Pero precisamente al hablar de Vallejo Arbeláez, necesariamente acude a la mente el nombre del ingeniero Roberto Cadavid, más conocido como Argo, ya que él mismo sostuvo en compañía de Joaquín Vallejo y del médico Jorge Campo Vélez, una famosa tertulia aquí en Medellín, cuya hora de reunión regular era la de las 5 de la mañana. Por eso no resulta extraño que cuando alguien publicara uno de sus más hermosos textos, cuyo título es el de Mitología, psicólogos, fueran elaborados el uno por el presidente Gerard Restrepo y el otro un soneto que le dedicara Jorge Franco, que bien vale la pena reproducir y que dice: en tu cursillo de mitología eres un genio de la travesura, lo trágico lo pintas con ternura y lo tierno con ágil ironía. Dioses griegos en trances de alegría, Penélopes rajadas en postura, vidas guayaquileros de locura, cupidos que no tienen puntería, periquitos que arreglan con la mama su complejo ideal en una cama, y argonautas, casabros y ochinos, son otros tantos seres fabulosos que poblaron tus sueños asombrosos de tus paisajes, allá en el Rincón Andino. Pero además de esta obra sobre mitología escrita en tono jocoso, también Argos, en idéntico estilo, escribió la historia de Antioquia, la historia sagrada, pero una de las labores en el movimiento de Miguel cada vez fue dedicarse a corregir el lenguaje y la ortografía empleados en los medios de comunicación, labor que hizo célebre en la prensa con el título de gazaferas y de sus críticas, que no escapaban ni los jerarcas de la iglesia, ni los dominios de la esfera privada, ni siquiera los pastores de la iglesia. Uno de los escritores que en la actualidad se destaca como novelista y como ensayista de extraordinarias dotes y excelentes condiciones en el panorama de la literatura nacional es el ingeniero Jorge Alberto Naranjo, profesor emérito de la Universidad Nacional en el área de la hidráulica. Ha escrito varios textos sobre el tema, lo que constituye patrimonio valioso del emérito claustro. Entre estos vale la pena mencionar Introducción a la mecánica de los medios continuos, Introducción a la estática de fluidos, Movimientos solidarios y Cinemática de fluidos, y los trabajos experimentales de Gallego de Galilei. Entre sus novelas figuran Los caminos del corazón y La estrella de cinco picos. Esta última es el relato de la vida en la facultad de Minas de cinco estudiantes que forman una especie de núcleo cerrado desde su arribo al ilustre claustro en el primer día de clases hasta su graduación. Leer estas novelas, para quienes tuvimos experiencia similar, equivale a retornar en el tiempo a un pasado formado de ilusiones y esperanzas, pero también sembrado de sufrimiento. Pero al comentar el siglo pasado, me produce en ella una especie de tsunami literario con la aparición del grupo llamado de los Pámidas, que bien diviniera el maestro León de Rey, uno de ellos, en magníficos versos, cuya primera estrofa dice: músicos, rasodas, prosistas, poetas, pintores, caricaturistas, eruditos, niños, respetas, románticos, clasicistas y estadentes, pues parece peligroso, y locos, artistas, pues también las eran las tres. De esos 13, 3 habían estudiado ingeniería en la facultad de Minas, posiblemente sin recibir el respectivo diploma, como era costumbre entonces, pero de todos modos habían trabajado por las aulas del claustro centenario, donde recibiera formación académica. Que el antes mencionado grupo de los tres que integraban el maestro León de Grey, el ingeniero Jorge Villa Carrasquilla, que utilizaba el seudónimo de Polita, y el doctor Félix Mejía Arango, cuyo seudónimo era Pepe Mejía. Aunque de la obra de Villa y de Mejía Arango poco se conoce, lo cierto es que ambos contuvieron bellas estrofas en su carrera. Uno de los antioqueños más famosos como crítico literario, el doctor René Uribe Ternet, opina lo siguiente sobre la poesía de León de Grey. Es también un poeta racial de la raza antioqueña. Aunque tenga poca sangre criolla, el ambiente y la tierra donde nacieron sus primeros años se le impusieron, y ello es visible en su poesía, como se notó después de su estadía en Bolombol. Algunos críticos sostienen que la poesía del gran maestro cambió cuando regresó a Antioquia a trabajar en la obra de ferrocarril todavía en construcción. Eso parece lógico, pues al combinarse el paisaje tropical del río Cauca con sus recuerdos juveniles de estudiante, estos dos elementos hicieron surgir del magín del poeta estrofas que evocan una etapa fundamental de su juventud. Por eso no es extraño encontrar como referencia a esta época poemas como Canciones de Rosa de Cauca y Relato de Ramón Antigua. León de Greiff es una de las expresiones más valiosas de la literatura colombiana en el siglo pasado. Y aquí que asista plena razón a Jorge Salamea cuando al escribir el prólogo de su obra dijo en uno de sus apartes: poderoso, profundo como poeta, elegíaco, proteico, sagaz e impertinente en la poesía erótica, sanjante y pungente en la dramática, terso, veraz y voluptuoso en la retórica, convincente en sus variaciones didácticas, raudo en la sorpresa y moroso en la dedicación lírica, avisado piloto, avisor cojanero, en su género, la poesía náutica. Y titular la poesía musical castellana, León de Greiff, y es por Adela, uno de los más grandes poetas satíricos de nuestra lengua. Jorge Villa Carrasquilla, quien utilizaba a Luis como su seudónimo y confirmó en su juventud en la actividad poética, y entre sus versos se pueden destacar lo siguiente: ¿cómo debe ser, figura, la primera estrofa de eso? Se hizo una sonrisa irónica y amarga, que es como remordimiento de pecados mortales, tal vez algún recuerdo doloroso te embarga y te ríes y anhelas desterrar su señal. Afortunadamente la obra completa del ingeniero Jorge Ingeniero nunca fue publicada. Otro ingeniero integrante del grupo de los compañeros del doctor Pérez Mejía Arango orientó su vida hacia el dibujo y la caricatura, y muy especialmente a la arquitectura. Se conserva un texto que lleva como título Pepe Mejía, donde aparecen bellas expresiones tanto del arte abstracto como el figurativo, escuelas que ha vínculo con mujer de primera mano el doctor Mejía en su viaje a Europa, realizado en el año 1947. De su labor como arquitecto queda en Medellín la iglesia de tipo gótico denominada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la que iniciara el arquitecto español Omaechea, que murió cuando apenas se había aceptado las bases de la religión, correspondiendo a terminar con lujo de detalles al Imperio Negro. En el campo de la poesía también incursionó con bellas poemas del doctor Mejía. Los títulos de algunos de estos son los siguientes: Del momento, como debe ser, de la vida, el sueño del ajedrez, para solicitar algunos de sus versos. Fotos de Grey, que como el gran maestro de su hermano diera luz a la poesía colombiana, fue un ingeniero distinguido de la universidad que dedicó gran parte de su vida a la academia, pues en los claustros universitarios trabajó gran parte de la misma, ocupado en la enseñanza de las matemáticas. Pero una de las artes que cultivara con pasión el doctor Pérez fue la música. Hay que recordar las columnas suyas en el diario El Tiempo, donde con igual propiedad escribía sobre la obra de los clásicos como Beethoven, Bach, Handel y de la Vela Bartók y Villalobos. Sobre la música colombiana escribió un bello comentario que tituló Los sonidos del silencio, en el cual ensalza la encomiable labor cumplida por los maestros de la música Antonio María Valencia, Guillermo Ovidio Gil y Roberto Pineda. Luego noto además un extraordinario poeta y algunos críticos inclusive se atreven a afirmar que su poesía nada tiene que envidiar a la de su hermano León. Entre sus versos son famosos Soneto Bárbaro, De tu risa, siglo XVIII, y El jinete y la sirena. Fue también un magnífico traductor de poesía, y entre sus traducciones merece destacarse la que lleva por título La canción del viejo marino. Porque son Eduardo Carranza dijo alguna vez, no se podría intentar hoy una selección honrada y general de la poesía colombiana, prescindiendo del nombre de otro de Greiff.
con posterioridad a los poetas del grupo Parmenio, surgen ante ti un hombre de extraordinarias condiciones intelectuales, pues con la misma propiedad con la que maneja un teodolito para cerrar vías de comunicación terrestre, o podrá mirar la estrella polar y determinar las coordenadas geográficas de un lugar ubicado en la rica geografía del país, miraba y analizaba los estados financieros del Banco de la República, o discutía con elegancia y propiedad en el Congreso de la República proyectos de ley, bien como parlamentario o como ministro de Estado. Este mismo hombre es quien sabe empuñar la pluma para escribir estrofas como aquella que dice: la opaca lejanía que enturbia la neblina forma un paisaje vago de un gran encanto y una melancolía sutil y peregrina va desfilando en mi alma la paz del día de santo. Rodríguez Moya fue un personal de tal dimensión intelectual que pudo realizar una traducción de la obra Hamlet de Chester, para algunos críticos la mejor versión en español de esa tragedia que inmortalizara la memoria del más gran público. Cuenta en una de sus crónicas el escritor Libardo Fina, ya citado, que alguna vez para discutir asuntos importantes atinentes al ferrocarril, los antioqueños eligieron a los más importantes políticos de la época para que los representaran en la asamblea. A dicha asamblea concurrieron en representación del conservatismo los doctores Laureano Augusto Ramírez Modelo y en representación del liberalismo fueron elegidos Daniel Turbay y Borges. Rodríguez Moya era entonces secretario de Hacienda del departamento. En una de las tardes de debate, el doctor Laureano Gómez pronunció un discurso que remató con una invocación patética de la patria y de las glorias pasadas, en contraste con los mezquinos tiempos que contemporáneamente corría. El que se levantó a contestar no fue Turbay ni Gaitán, ni ninguno de los diputados de casa. Fue el secretario de Hacienda Rodríguez Moya, que empezó señalando cómo Gómez acababa de plagiar, aunque en una mala traducción, una famosa obra del gran poeta italiano Leopardi, que Rodríguez Moya declamó en lengua original y de memoria. Este comentario del destacado periodista nacido en el municipio de Andes permite apreciar qué bagaje intelectual adornaba la figura del muy ilustre ingeniero pequeño que alguna vez desempeñara el cargo de ministro de Honra y fuera además gerente de Manuel. Es provecho, he dejado la figura de Sergio Manuel Gómez como último en esta lista de varones ilustres egresados de la Facultad de Minas, no porque sus méritos no lo acredito para empezar la misma, sino porque el cariño, la admiración y el respeto que al mismo profeso me sirven como especie de broche de oro para cerrar este catálogo de personajes célebres formados en el centenario claustro que en nuestro periodo inicial dirigida que orientaron a don Julio Espino. El maestro Pedronel fue mi profesor, mi amigo y mi orientador en la época de mi juventud, cuando apenas egresaba de la Facultad de Minas. Contribuí con mi modesta capacidad a servir como profesor en la Facultad de Arquitectura que dirigiera y orientara como titular de cama, y conservé con una amistad que prácticamente se prolongara durante toda su vida, toda su existencia, desde mis primeros años de ejercicio profesional, lo tuve siempre como mi consejero y guía. Apreciar la obra artística del maestro se convierte en una tarea fácil para quien estudie o haya estudiado en el clásico edificio de la Facultad de Minas, diseñado y construido por el mismo maestro, los frescos que adornan la cubierta del aula máxima del edificio y las figuras talladas en el edificio de su autoría. Estos permiten apreciar la pericia y maestría de la que dio el pincel y el pincel con los que se plasmara el mundo tan bello para el mundo. Otra obra maestra de Perugia, tal vez la primera que ejecutara en Medellín, es la de los frescos que adornaron los muros del antiguo palacio del gobierno municipal, hoy convertido en el Museo Botero. Allí aparece un cuadro cuyo título es el de la mesa vacía del niño ambiente. Es difícil encontrar un testimonio más patético para retratar la realidad social que viven muchos pueblos de la tierra que este moral. Y este explica también por qué cuando se cerrara el mencionado edificio, muchos de los que aquí dicen ser cristianos que el cristianismo es posición engañosa, protestaran contra la pintura del maestro a quien tildaron de comunista disfrazada que pretendía convertir al orden establecido. Para terminar, este que para mí, en lugar de retrato, constituye prueba de afecto al gran pintor y humanista, quiero citar una frase del destacado crítico literario Jorge Lamanea, que dice: Pedro Nel Gómez se propone pintar al fresco, pero no de cualquier manera. No es un ensayo tímido o retratado, sino en las proporciones colosales de los pintores mexicanos. Realmente Pedro Nel cubrió en el país vastos espacios de muro que hoy se convierten en testigos de la gente del arte acumulados en la mente lúcida de un gran colombiano como él. Pero ya para terminar este recorrido virtual con la trayectoria de la gloriosa Facultad de Minas, no podría yo dejar de mencionar la obra maestra que sobre la violenta institución escribiera el sociólogo Alberto Mayor Mora, y nada mejor para apreciar en su valor la calidad del texto que hacer breve referencia a los dos prólogos que encabezan la obra. El primero escrito por el ingeniero Joaquín Vallejo en la primera edición, y el segundo escrito por el científico social norteamericano Jim Parsons, incorporado a la tercera edición. Se expresa aquí el ingeniero Vallejo en uno de los párrafos de introducción al texto. Lo cierto, dice, lo cierto es que desde que el ingeniero Alejandro López introdujo cursos de manejo científico del trabajo en la Escuela de Minas en la primera década del siglo anterior, prefirió dar una fundamentación empírica a la consigna de trabajo y de actitud, y no simplemente de normas religiosas como la de puesto en el público. Con esto no disminuía su fuerza, sino que ampliaba su ámbito, puesto que hasta los no creyentes deben respetar el sentido de esas dos palabras indispensables para ganar el respeto y la obediencia de quienes tienen el mérito, pues no tienen el mando en las empresas. Y continúa Vallejo: es admirable cómo López asimiló las enseñanzas de Ford, Taylor y Taylor desde el último momento en que se publicara en Estados Unidos y Francia, anticipándole muchos años a constituir una nueva orientación de la ingeniería de administradores. Y agrega además el distinguido prologuista. Los cuadros estadísticos son una demostración contundente de las tesis del profesor Alberto Mayor Mora, porque la comparación que los egresados de las otras profesiones, según los ingenieros de otras escuelas, comprueban que efectivamente la Escuela de Minas fue durante muchos años la principal fuente de formación de administradores para las empresas públicas y privadas del país. Es claro que llega un momento en que la universidad se da cuenta de la necesidad de abrir escuelas especializadas, mientras la ingeniería civil y la vida requieren que los estudiantes presten más atención a las materias propias de su profesión, a medida que ya no se necesita orientarlo tanto hacia el manejo humano. Hasta aquí el doctor Joaquín Vallejo. Aparece, le hago aquí una nota al margen que dice: no puede olvidarse que Alberto Mayor Mora escribió texto que lleva por título Tecnia y Filosofía, Biografía Intelectual y Política de Alejandro López. Y no solamente sobre la facultad, sino sobre Alejandro López, tiene la obra que acabo de tener. Después de observar y analizar el contexto de ingeniero Vallejo, vale la pena conocer lo que opina el respecto de James Parsons, que la nota en uno de los párrafo de su prólogo académico. En este muy notable y original estudio, el profesor Mayor ha indicado en efecto que la Escuela Nacional de Minas en Medellín tuvo una incidencia decisiva en este desarrollo. Se refiere lógicamente al de Antioquia, no solo por el entrenamiento experimento que impartía, sino más importante aún, por la fuerza moral que junto con la Iglesia Católica de Antioquia moderaba una serie de actitudes que permanecieron como fundamentos de la pirámide industrial, hasta donde lo conozco, Nadie previamente había ni siquiera sugerido la importancia de esta escuela y de las actitudes para explicar el triunfo antioqueño de la primera parte de este estudio. Los argumentos del autor son, a mi modo de ver, convincentes, sustentados en un despliegue impresionante de comercio con primario. Los ingenieros de la escuela de Minas jugaron claramente un papel estratégico en la herencia de empresas públicas de ciudad, hicieron bien que establecer el estilo de educación de esta élite industrial ha tenido una profunda influencia en las esferas políticas y económicas. Ante lo dicho, por estos dos eminentes intelectuales, colombiano el uno y norteamericano el otro, no nos queda más que inclinar la cabeza con respeto para saludar esta alma mater y rendirle el tributo que merece de sus actuales alumnos y de nosotros que vivimos orgullosos de haber conocido. Mil gracias y excusa rendida por haber excedido un poco el tiempo reglamentado.
Sino dar un agradecimiento muy especial al esfuerzo del doctor Ramírez Martínez por acompañarnos esta tarde. Atentamente solicito que nos pongamos de pie y demos un caluroso aplauso a nuestro compañero.